maestros del celuloide.
Jean Renoir, La lírica de la emoción, por Javier Cuenca. En 2014 se cumplieron 120 años del nacimiento de Jean Renoir, 35 de su muerte y 50 del estreno de su última película, El cabo atrapado, una recreación de la obra maestra que dirigió en 1937, La gran ilusión. Renoir es un cineasta cuya filmografía sigue despertando hoy en día un interés muy superior al suscitado por otros clásicos del séptimo arte francés contemporáneos suyos como René Clair, Marcel Carné o Jean Vigo, amantes como él del realismo poético galo de los años 30. Quizás sea porque siempre tuvo esa impronta personal que caracteriza al creador llamado a perdurar.
Hijo del pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir, Jean nació en París el 15 de septiembre de 1894. Tras unos estudios mediocres en el Sainte-Marie de Monceau, un colegio católico privado de la capital francesa, el futuro cineasta se alistó en el Cuerpo de Dragones en 1912 y combatió posteriormente como aviador en la Primera Guerra Mundial. Probablemente de esta experiencia bélica, además de una herida en la pierna que le haría cojear toda su vida, extrajo inspiración para la mentada La gran ilusión, una de sus obras cumbre, en la que se cuenta la huida de unos prisioneros franceses de un campo de concentración alemán.
En 1920 se casó con una de las modelos de su padre, André Schling, conocida artísticamente como Catherine Esling, cuyo empeño en ser actriz fue una de las razones por las que Renoir se dedicó al cine. Esa y la fascinación que le produjo el visionado de Esposas frívolas del gran Erich von Stromheim. Pero antes de dirigir su primera película, desempeñó otros trabajos, como el de ceramista, en un taller abierto por él mismo.
De la vanguardia al realismo. En 1924 estrenó su primer largometraje, La fille de l'eau, una fábula bucólica de estética impresionista, en la que participaban como actores su esposa y su hermano mayor. La tibia acogida que tuvo esta primera incursión no arredró al cineasta, que poco después se aventuró en una costosa producción, Nana, basada en la novela homónima de Émile Zola y estrenada en 1926. Para financiarla se vio obligado a vender algunos de los lienzos que había heredado de su padre.
A continuación, se lanzó a dirigir una serie de películas de temática diversa que no siempre convencieron al público. La Petite Marchande d'Allumette, 1928, basada en el relato de Hans Christian Andersen. Tyr au Flanc, 1928, una comedia militar. O Un Pourgué Bébé, 1931, inspirada en una obra del dramaturgo Georges Feydeau. Esos filmes estaban marcados por un cierto carácter vanguardista y en ellos exploraba los valores del impresionismo francés y del expresionismo alemán.
La Golfa, 1931, marcó un cambio en la filmografía de Renoir, que se volvió más realista. Se trata de una de sus primeras películas sonoras, parte de una novela de Georges de la Fouchardière, y dio al actor Michel Simon uno de sus mejores papeles, el de un pequeño burgués celoso, asesino y torpe.
Tras La Nuit du Carrefour, 1932, basada esta vez en una obra de Georges Simenon y en la que su hermano Pierre daba vida al comisario Mecré, Renoir dirige una serie de obras maestras de estilo impresionista. Boudou, salvado de las aguas, 1932, protagonizada nuevamente por Michel Simon. El crimen de Monsieur Lange, 1935, una partida de campo, 1936, en la que su sobrino Claude se hace cargo de la fotografía, y Los bajos fondos, 1936. Ya sea buscando inspiración en el ruso Máximo Gorki o en los relatos del galo Guy de Maupassant, Jean Renoir practica en esas películas un agudo sentido de la realidad que pone al servicio de un auténtico naturalismo poético.
Compromiso político. Entre 1936 y 1939, escribió con regularidad en el diario Ce Soir, que dirigía el poeta y novelista Louis Aragon. En 1938 se encargó de redactar y narrar un comentario en francés para la película Tierra de España, de Joris Ivens.
Su alianza con el grupo Octubre le brindó la colaboración de Jacques Prévert y Roger Vlin, guionista y actor respectivamente, que darían a su obra una dimensión abiertamente política marcada por las ideas del Frente Popular. Dan muestras de ese talante largometrajes como el mencionado El crimen de Monsieur Lange, 1936, La vie à nous, 1936, o La marsellesa, 1938, que abrirán camino al neorrealismo italiano.
Previamente había dirigido en 1937 La gran ilusión, con la que trataba de lanzar un mensaje de paz y en la que participaban su padre espiritual, Erik von Stroheim, y Jan Gabin. Escrita junto a Charles Pack, La gran ilusión, además de ser uno de los mejores filmes sobre la Gran Guerra, constituye un emotivo retrato de los soldados que participaron en la contienda y fue nominada al Oscar como mejor película, consiguiendo el premio del Círculo de Críticos de Nueva York al mejor largometraje de habla no inglesa.
En La bestia humana, 1938, nueva adaptación de una novela de Mil Sola, trató de reflejar los compromisos sociales de la época, mientras que en La regla del juego, 1939, otra de sus obras maestras, predijo el desmoronamiento de los valores humanistas y trazó un cuadro nada condescendiente de las costumbres de la sociedad francesa. Esta desconcertante película narra la historia de un aviador que, enamorado de una mujer de mundo, no respeta la regla del juego, que consiste en salvar las apariencias en una sociedad dividida fundamentalmente en dos clases, los señores y los criados.
De Hollywood a la India. Al exiliarse en los Estados Unidos en 1940, Renoir tuvo que dejar inconclusa una adaptación de Tosca de Victorien Sardou, que finalmente rodó Carr Koch. Una vez obtenida la nacionalidad de ese país, pretendió integrarse en el sistema de Hollywood y continuar su proceso creativo independiente, pero nunca logró adaptarse totalmente a aquel modelo.
No obstante, rodó algunas películas por encargo, como Aguas pantanosas, 1941, escrita por Dudley Nichols, guionista de algunas películas de John Ford. Esta tierra es mía, 1943, protagonizada por Charles Laughton y en la que homenajeaba la resistencia francesa, o Salute to France, 1944, y adaptaciones literarias como Diario de una camarera, 1946, según el texto de Octave Mirbeau.
Posteriormente viajó a la India para rodar otra de sus obras maestras, El río, 1951. Película en color, serena y contemplativa, llena de un humanismo a veces desencantado. Basada en la novela autobiográfica de Ramer Godden, con quien Renoir firmó el guión, narra la historia de una joven perteneciente a una familia inglesa que vive en la India en la época de la posguerra. Allí conoce por primera vez el amor, la pérdida y todas las emociones propias de la adolescencia. La película influyó de manera decisiva en el propio cine hindú.
De vuelta en Europa, Renoir rodó películas como La carroza de oro, 1953, protagonizada por Anna Magnani, French Cancan, 1955, con Jean Gabin y la mexicana María Félix, Elena y los hombres, 1956, protagonizada por Ingrid Bergman y Jean Marais, El testamento del doctor Cordelier, 1959, inspirada en la novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, y que filmó en 10 días utilizando 8 cámaras y con las técnicas de la televisión en directo, Comida sobre la hierba, 1959, y El cabo atrapado, 1962, remake de La gran ilusión, trasladada a la Segunda Guerra Mundial.
Al tener cada vez más problemas para llevar adelante sus proyectos, Renoir trabajó para la televisión y se volcó más en la escritura. Publicó un libro sobre su padre, Renoir, mi padre, 1962, su propia autobiografía, Mi vida y mis películas, 1974, un ensayo y algunas obras de teatro y novelas. En 1970 decidió retirarse de la vida pública y se trasladó a Beverly Hills, donde murió el 17 de febrero de 1979.
Como acertadamente señala el periodista Javier Memba, la obra de Jean Renoir perdura hoy como prueba de que el cine, más allá de ese espectáculo, que única y exclusivamente parece ser para algunos, fue la manifestación cultural más importante del siglo XX.